cuando digáis.
Ya. Sí, si estáis todos preparados. Creo que arriba sí, ¿no? Venga, pues enseguida estamos con las preguntas, pero antes, David, cuando quieras.
Muy buenas tardes. Bueno, ya se me ocurre viéndote aquí, Joaco, que te podíamos presentar como refuerzo invernal. Cuando quiero, y tanto de lujo. Bueno, me es entretenido el que hemos tenido, y hablo, imagino, por todos los aquí presentes. Nos parecía que era un buen momento para reflexionar sobre algunos temas. Por supuesto, salimos de un mercado de fichajes, como bien sabéis todos, con dos incorporaciones. En las posiciones en las que nosotros queríamos y los futbolistas, además, que nos habíamos marcado como prioridad. ¿Qué nos han gustado los tiempos? Pues evidentemente no. Nos hubiera gustado tenerles, a mí el primero, desde el día uno o antes hubiera podido ser. ¿Qué era posible eso? Pues la verdad que no. Y creo que habéis escuchado esta mañana también las reflexiones del propio Nico al respecto de cómo se dieron todos los pasos y cómo se dieron todas las circunstancias y cómo nos llevó a esta situación. ¿Es esto para presumir? La verdad, pues no creo ni que sea la palabra ni tampoco es la intención. En realidad, hablando objetivamente, creo que más allá de lo que he dicho de los objetivos, creo que hemos logrado convencer entre todos a un futbolista que tenía pretendientes de primera y segunda división, muchos, que han estado hasta el último día intentando asaltar esta plaza, esta situación, pero al final el jugador ha decidido, llegó a un compromiso y aquí está con nosotros. Y yo no hablo en mi nombre en este caso, pero creo que es un motivo para sentirse orgulloso de lo que es el Sporting, del proyecto, de lo que significa los aficionados y lo que significa el Sporting. Que verdaderamente creo que toda la gente que sienta cercana al club debería sentirse en ese sentido pues orgullosa de poder convencer a buenos futbolistas que han tenido otras ofertas de otras categorías y probablemente de otras situaciones completamente distintas a las nuestras, pero que han decidido venir aquí. ¿Que cometemos errores? Pues por supuesto que hemos cometido errores en los últimos mercados, también aciertos, pero errores, y eso nunca lo hemos escondido. Y encima este mercado de invierno pues es un mercado que, como bien sabéis, es difícil. Entonces, esa es una de las reflexiones. La otra es que precisamente en ese entorno muchas veces nos dejamos llevar por ese dramatismo, por esa desazón, por ese pesimismo. Y ojo, no hablo de exigencia, la exigencia siempre. Y la exigencia la cogemos y creo que estando con vosotros sabéis que las críticas y la exigencia las escuchamos y las intentamos utilizar para avanzar. Pero muchas veces esa ola de pesimismo parece que nos acaba llevando a un ruido, a una situación en la que parece que todo está mal. Y la verdad que nosotros no intentamos construir en eso. Nosotros lo hacemos con las ideas claras, intentando tener los pies en el suelo y sobre todo con confianza. Confianza en la gente que trabaja en el club, confianza en nuestro cuerpo técnico, confianza en la plantilla, confianza en la dirección de gestión deportiva, confianza en la dirección de fútbol del grupo, porque vemos el trabajo y porque confiamos en que se van a hacer así las cosas. Y ese ha sido el trabajo que hemos ido haciendo. Otro de los puntos, y la verdad que no creía tener que decir esto, pero este proyecto es un proyecto a medio largo plazo. Aquí nadie se marcha, Orlegui no se va, el Sporting no está en venta, no es una realidad que pase por la cabeza. Pero cuando se juntan los malos resultados y esta situación alrededor del club, pues de verdad nunca creí que tuviera que salir a decirlo, porque no entra en la cabeza de ninguno de los que trabajamos aquí, pero no queda de más recalcarlo una vez más. Y por supuesto que queríamos Mundial y queríamos muchos proyectos, pero lo que queremos por encima de todo, y siempre ha sido así, es el Sporting. Y eso no va a cambiar nunca. Prueba de ello es que en este mercado muchas veces me dicen que son solo palabras, que hablamos demasiado, que si vende humos, que si no hay datos, bueno. En este mercado ha habido una inyección directa de capital desde el grupo Orlegui para intentar ser competitivos en concreto en el mercado, pero de aquí a futuro, y asentar el proyecto. y me vais a perdonar la reflexión uniéndola a la anterior, pero eso no me parece de alguien que no crea en el Sporting, de que no crea en un proyecto a largo, a medio largo plazo, y sobre todo que también crea en el proyecto que tenemos entre manos en esta temporada. Yo creo que es todo lo contrario. Insisto, no pensé que tuviera que decirlo, pero lo recalcamos una vez más. Creo que hemos vivido también, y no vamos a mirar hacia otro lado, una racha de resultados que no nos han ayudado a que esta situación se viera con algo más de objetividad. Tenemos que analizar claramente qué pasa en diciembre en el club y en lo que llevamos aquí nosotros y también probablemente en anteriores temporadas. Y quedarnos también con cómo el equipo ha trabajado, cómo el cuerpo técnico ha trabajado y cómo este equipo nos representa. Se puede analizar desde muchas vertientes, desde la parte estadística, desde la parte de percepción, desde un análisis meramente futbolístico. Creo que merecimos más, pero da igual lo que mereciéramos o no. La realidad es que esto nos sucedió y con eso tenemos que convivir. Y decía que me hace pensarlo y mirarlo con confianza, una vez más, el ver cómo el cuerpo técnico ha sido exigente en cada detalle, cómo estamos intentando mejorar en cada uno de los puntos para verdaderamente dar vuelta a la situación, al igual que la plantilla, que de nuevo lo vuelvo a recalcar, es una gran plantilla que nos ha llevado a estar en lo más alto de la clasificación o muy cerca de lo más alto de la clasificación, en esas plazas que todos queremos estar, y que estoy convencido de que va a continuar en esa senda de representarnos en el campo y también, diría yo, fuera del campo. Por lo que ellos ofrecen, con esa valentía, con buscar siempre la victoria y con hacerlo además con esa intensidad que le vemos en cada día en los entrenamientos y en el campo. El objetivo es el mismo de siempre. El objetivo es el mismo que va a tener el Sporting siempre. Es estar más arriba, donde esperan sus aficionados y donde pertenece este club. Y es un objetivo de todos juntos. Esto no es de quitarse en media hora, ya unos hicieron el trabajo y ahora empiezan los otros. No, aquí vamos todos juntos. Y aquí todos juntos vamos al mercado, todos juntos trabajamos día a día, todos juntos vamos a intentar competir el fin de semana y todos juntos llegaremos o no llegaremos, pero lo vamos a hacer todos juntos. Y digo todos, desde el cuerpo técnico, plantilla, la directiva, todos y cada uno de los que forman parte del club. Y por supuesto los aficionados, a los que poco se puede decir, la verdad. Quizás repetir aquello de confiar, que confíen en estos jugadores, que confíen en este cuerpo técnico, en lo que se está haciendo del club, que es nuestra prioridad, hacer lo máximo posible para conseguir lo mejor del Sporting. Y eso verdaderamente lo vemos en cada lugar, ¿no? En los actos en los que hemos estado directamente con aficionados, en cada partido en el Molinón, cuando hemos estado con las peñas, vemos esa exigencia y también esa ilusión. El otro día estando en... se me viene a la cabeza. El otro día estando en Cornellana, la verdad que nos exigieron los peñistas, como debe ser. Y eso nos llama a la reflexión y nos llama a intentar mejorar. Pero también vimos la ilusión y también vimos que cuando les dijimos que estábamos acometiendo y que confiábamos en tener este mercado, de traer los refuerzos y que teníamos un equipo que era competitivo, pues también notamos que nos creían y que teníamos esa confianza de su lado. Bueno, eso nos da fuerzas para continuar, para seguir haciéndolo, porque verdaderamente si la afición está, que siempre está con el equipo y más en los momentos malos, si estamos convencidos como estamos desde dentro del club, si todos caminamos en la misma dirección, este club verdaderamente no tiene límites. El año pasado fue un año fantástico, fue un reto maravilloso, creo que eso nos ha puesto el listón muy alto, pero ahí estamos para continuar en esa dinámica, con ese objetivo claro y trabajando todos juntos sin escondernos para intentar conseguirlo. Así que vamos a ello.
Pues vamos con el turno de preguntas para el presidente ejecutivo. Cuando queráis, pedís el micrófono y le podéis preguntar.
Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero de todo, preguntarte un poco a nivel de club, ¿cuál es la satisfacción con este mercado invernal? Y después comentabas antes que habéis reforzado los puestos que teníais pensado. No sé si en algún momento del mercado el cuerpo técnico, el míster, os pidió también reforzar otro perfil.
Mira, empiezo por lo último. Hemos ido todos juntos, siempre de la mano con el cuerpo técnico en todo lo que hemos ido hablando desde el mercado de verano, en las posiciones a reforzar. claramente el extremo, y él lo dijo también en esta sala de prensa, era algo que hubiera sido una guinda para ese mercado de verano, pero las circunstancias, y habéis escuchado esta mañana parte de ello, no daban para tener el futbolista que queríamos, o el perfil que queríamos dentro de los parámetros que nos gustaban. Y en este mercado, por la lesión de Bernal también, y esta situación del extremo, nos marcamos dos objetivos claros: el refuerzo en el centro del campo, con una serie de condiciones que ahora no teníamos y que ya hemos visto este fin de semana, por ejemplo, y por supuesto la situación del extremo, que yo creo que ahí, dentro de lo que hablábamos esta mañana, habéis preguntado varios. El acuerdo lo era, el interés lo era desde hace semanas, y los tiempos han sido los que han sido, pero hemos conseguido hacerlo. En ese sentido, creo que se ha hecho un buen trabajo. Creo que tenemos que seguir mejorando como siempre mejoramos. Pues ojalá los tiempos sean mejores en otro mercado, pero la realidad es que ahí tenemos que seguir apuntalándolo, y apuntalándolo desde todos los ángulos.
Hola, David, por aquí. Muy buenas, Pablo Acebo, Cadena COPE. Te quería preguntar dos cosas. Una sobre la plantilla. Comentabas cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo siempre habéis dicho que es estar arriba, que es el ascender. Y yo te quería preguntar si crees que el Sporting tiene una de las seis mejores plantillas de la categoría, y también que detallaras un poco, hablabas de esa inyección económica del grupo Orlegui, que detallaras un poquito esa inyección. Uh-huh.
La inyección económica, y perdonadme que no lo dije antes, es una inyección por encima del millón de euros. Que no voy a entrar en términos de estrategia. Lo que sí digo es que evidentemente está comunicado con la Liga y siguiendo todos los parámetros del control económico, y digo no entrar en la estrategia de cuánto se usa de una manera, porque hay una serie de porcentajes que se pueden usar y cuáles no, y cuándo se pueden usar esos porcentajes, pero es claramente con la intención de reafirmar el compromiso con este proyecto, dando igual los resultados que se han dado en el mes de diciembre, sino teniendo claro el trabajo que se estaba haciendo. Y la otra pregunta era sobre la plantilla. Mira, yo creo que tenemos una gran plantilla. No entro a valorar si es de la 1 a la 6, de la 1 a la 8 o cuál es. La puedes analizar desde mil parámetros, desde lo económico, el coste de plantilla, el valor del futbolista. Bueno, lo puedes analizar desde muchos ángulos. Lo que yo sí creo es que han demostrado que tenemos una plantilla para competir con cualquiera. Por supuesto, lo hemos visto en diciembre, si te relajas, probablemente te vuelva, porque esta categoría es muy muy complicada, muy sacrificada, pero claramente para estar compitiendo y ser capaz de competir con todos los equipos. Así que vamos a ello y vamos a trabajar conjuntamente con el míster, que por otra parte, claramente también es uno de los mejores místers de la categoría.
Sí, David. Precisamente hablabas ahora del míster y quería preguntarte por él. Por un lado, preguntarte qué estrategia tiene el grupo Orlegui a la hora de valorar el futuro de los entrenadores, en este caso Alves. Si hay una intención de sentarse con él, cuándo, digo, de cara a construir un proyecto de futuro, que también entiendo que el entrenador es una pieza clave, y en tres años lleváis tres entrenadores. Entonces, pues pedirte un poco de detalle y concreción, qué idea hay con el entrenador.
Mira, la estrategia para nosotros es clara. Es un entrenador que nos represente en su fútbol, en sus intenciones, en la búsqueda de la victoria, y que además trabaje como nos gusta trabajar a nosotros, todos juntos, todos de la mano y todos coordinados y mirando en la misma dirección. Y en ese sentido han venido las elecciones, los cambios y las decisiones. No se lo digáis a Rubén, hablamos mucho todos los días, no se lo digáis. Son buenas charla siempre, porque hay que hablar mucho, y creo que hablamos muy claro también en verano, cuando entre todos decidimos firmar una temporada y conocernos y ver cómo estamos trabajando. Es un gran entrenador, insisto, tenemos todos un reto, todos juntos, por caminar, y el momento ahora es de la plantilla, de nosotros como club, del míster, de seguir trabajando conjuntamente en esa dirección de representar al Sporting, representarnos a todos en el campo.
Muy buenas, David. Al margen de los movimientos que se han hecho, también hay algunos que quizás no se han llevado a cabo. Hablo sobre todo de la gran apuesta en verano, que fue la de Jordi Caicedo, el delantero que teóricamente venía a ser una pieza importante en el equipo. No lo ha sido. Entiendo que no cumple no ha cumplido con las expectativas hasta ahora, ni del cuerpo técnico ni del club. No sé si en ese sentido os habéis llegado a plantear en algún momento alguna solución, está cedido, se podía haber cortado la cesión o no, no sé cómo habéis valorado la situación del delantero centro, que es una pieza fundamental.
No he cumplido las expectativas suyas tampoco, que eso es muy relevante. Cuando en verano estuvimos todos de acuerdo y todos hablando de la relevancia que nos podía aportar, yo creo que él fue el más convencido de todos y yo creo que él es el más consciente de que no se han dado esas circunstancias hasta el momento. Lo que no podemos tampoco es caer en que un día sea el toro y un día sea el mejor y otro día le queramos matar. Evidentemente no le han salido las cosas, no lo vamos a esconder. Y él tampoco lo esconde. Pero él está poniendo todo de su parte para en el día a día cambiar esta situación, para entrenar. Es un jugador de los más queridos dentro de la plantilla, dentro del club. Es uno de las piezas que tenemos y que puede utilizar el míster en momentos de la temporada. Lógicamente, pues le ha costado porque tiene una gran competencia también en la posición y es una de las piezas que va a continuar y que teníamos claro que era parte del proyecto.
Sí, buenas, David. Por aquí una doble pregunta. Preguntarle primero si el club ha rechazado alguna oferta en este mercado negro por algún futbolista, por un lado. Y la segunda, también en la introducción, eres bastante reivindicativo también un poco con tanto la actuación del grupo como los resultados. Preguntarle si está satisfecho el Sporting estando ahora mismo a la distancia que está del playoff, a la distancia que está de los primeros clasificados, y si está satisfecho también con el nivel del filial. Gracias.
Claramente no con la situación actual, pues es lógico, las aspiraciones que tenemos son altas, pero de todos, y nosotros somos los primeros decepcionados con que no se dé. Hay una cosa que no podemos controlar, que es el resultado. Podemos controlar el trabajo diario, podemos controlar quién está con nosotros, podemos controlar, e incluso eso a veces tampoco, en función de las circunstancias, pero claramente en esta situación sí lo hemos podido controlar. Y a partir de ahí, continuar trabajando. Queremos llevar al Sporting donde tiene que estar. Y la otra, no, ofertas no.
Hola, David. Hablabas antes de los tiempos para que llegaran los futbolistas. En el caso de Nico Serrano lo tenemos claro, porque hasta el final se hubo que esperar. Pero en el caso de Otor, si el chico reconoce que ya en Navidad estabais hablando con él, si en el oído no contaba y si era solo una decisión del Celta cortar y mandarle para acá, ¿por qué llegó tan tarde? ¿Por qué no se pudo hacer antes?
No, porque, bueno, se hizo bastante antes que Nico, eso es verdad, pero es cierto que nos hizo al comienzo de mercado, también por los momentos en los que aparece la necesidad que traíamos, con la lesión y, bueno, la exploración de mercado ya la conocíamos, pero la lesión aparece en los... Y a partir de ahí veremos qué es lo que sucede.
Muy buenas, David. Ahondando en la figura del delantero, el Sporting no ficha o no busca, salvo que se me corrija, un delantero en este mercado, porque el dinero daba para lo que daba, para estas dos incorporaciones, porque el entrenador no la pide o porque el club considera que el puesto está suficientemente cubierto.
Las dos últimas al 100%, la otra no lo sé porque no entramos en esa discusión. Es decir, esto hemos sido completamente alineados de la mano. Y repito la reflexión que hicimos a principio de temporada. La cuestión del gol, igual que la cuestión de la defensa, es una cuestión colectiva. Y más en un estilo de juego como el que planteamos, con varios futbolistas pisando área, con unos extremos muy verticales, con una llegada y generación de oportunidades de gol que las hemos generado. Y en ese compromiso colectivo de varios jugadores es como conformamos a la plantilla con esta serie de cualidades. Y por eso hemos decidido darle continuidad y aportando donde creíamos que teníamos que aportarle por las carencias que tenía la plantilla. Así que, respondiendo de manera directa, ha sido una decisión conjunta de todos.
Y cuando el grupo Arlegui aterriza en Gijón, recuerdo que Alejandro Irarragorri decía muchas veces: el Sporting tiene una historia fantástica, un presente comprometido, o algún sinónimo, y un futuro ilusionante. ¿En qué momento está económicamente el club? Sí, como acabas de decir, para maniobrar lo que se ha hecho con dos cesiones en el mercado invernal, ha habido que hacer una aportación económica extra. ¿En qué momento está? ¿Cómo lo definen?
Tenemos un límite salarial. Cada uno de los clubes de la categoría tiene un límite salarial distinto. Yo creo que la salud económica es buena porque hemos conseguido, gracias al esfuerzo de todos y principalmente de nuestros abonados, incrementar los ingresos, ser eficiente en los costes y poder verdaderamente tener un límite salarial que nos haga competitivos. En esa situación, pues te digo, estamos en el medio y largo plazo comprometidos con el club y con mejorarlo cada uno de los días. ¿Que vamos a parar? No, por supuesto que no. El presente continúa evolucionando y el presente nos tiene que llevar a ese futuro, que ojalá llegue pronto. Pero el futuro pasa también por conseguir los objetivos que tenemos.
Hola, David, ¿qué tal? Andando un poco en la inyección económica que hablabas del grupo, no sé si ha sido necesaria esa inyección para poder realizar las dos operaciones que ha realizado el club en este mercado invernal, o si se hubiera llegado de otra manera. Y luego preguntarte por las renovaciones, que hay varios casos sobre la mesa. No sé si nos puedes informar un poco sobre la situación contractual de la plantilla.
Mira, la inyección era necesaria para poder acometer en lo que nosotros queríamos y considerábamos y la importancia que tiene para el corto plazo y para el medio plazo el club. Y con respecto a las renovaciones, pues será un momento ahora de continuar con algunas abiertas y continuar las charlas con los entornos de aquellos jugadores que acaben contrato. Pero hasta el momento la prioridad ha sido el mercado por motivos obvios y a partir de ahora pues empezaremos con otra serie de conversaciones.
Sí, David. Antes, al principio de la intervención que hiciste, dejaste muy claro que el club no estaba en venta. Sí te quería preguntar si a vosotros os ha llegado al grupo Orlegui y le ha llegado alguna propuesta de adquisición del Sporting.
No, yo lo tengo que aclarar porque algunos nos habéis preguntado, pero no porque nosotros hayamos recibido eso. Es más, igual en estos momentos de zozobra, de resultados y de la intención del mercado, que la entiendo y vosotros la entendéis mejor que nadie, pues de repente aparecen estos temas que duden del futuro. Lo que quiero transmitir es que eso no va en contra de un grupo inversor ni va en contra de un accionista. Eso lo que genera es una inestabilidad para el Sporting. Y por eso tengo que decirlo, pero no porque haya algo detrás o haya la más mínima duda. Al revés, digo, me extraña que tenga que decirlo, pero lo recalco. Porque en realidad cualquiera de esos rumores lo que genera es una inestabilidad en torno al Sporting, no en torno a ningún grupo inversor ni nada por el estilo.
Sí, David, y la otra que te quería hacer era preguntarte por Manu García y esa venta del Aris Thessalonica al Kansas City. ¿Qué os corresponde a vosotros? Si nos puedes aclarar un poco el porcentaje, si ya tenéis constancia de qué parte económica os puede tocar.
No tenemos al 100% esa constancia. Estamos esperando pues que se concrete verdaderamente una operación a varias bandas y con varios assets metidos. Pero no es algo directo, digamos, que venga del traspaso, sino que es un porcentaje que va en función del montante final de la cantidad. Y por eso hay que ser cautos, esperar y ver exactamente si al club finalmente le corresponde algo.
David, volviendo al tope salarial, que entiendo que es un tema muy complejo para todos, para el aficionado que muchas veces no lo entiende, para incluso nosotros los periodistas a la hora de explicarlo, incluso para vosotros también, ¿no? Quería que nos explicaras un poco por qué el Sporting es décimo primero en la tabla de topes. La gente lo que ve es el club, vende jugadores importantes o los ha vendido, los abonos están a la orden del día, es decir, hay buenos ingresos, el año pasado el Sporting queda quinto y el tope salarial está a mitad de tabla. Sin entrar igual en demasiados detalles, pero a grandes rasgos, ¿por qué?
Es una gran pregunta para el Departamento de Control Económico de la Liga, que podría explicarlo mucho mejor que yo, pero hay muchos variables dentro de esa coctelera y cada uno de los clubs tiene su casuística. Desde equipos con ayuda al descenso, desde equipos que habrán inyectado capital de las maneras que hayan sido, desde situaciones diferentes, porque cada uno tiene una entidad completamente distinta, en muchos casos dueños internacionales o dueños con diferentes backgrounds, diferentes maneras de entenderlo. Algunos tienen ingresos más por televisión y otros funcionan en ticketing. Lo que nosotros hemos intentado es maximizar esas dos facetas, las que dependen de nosotros y que consideramos que son muy relevantes y nos hacen bastante competitivos en la categoría. Pero hasta donde hagan otros, o por qué lo hacen, o cómo lo hacen, pues creo que cada uno de ellos tiene una manera de enfocarlo. Y además el número que ofrece la Liga es un número oficial que pasa una serie de filtros y una serie de parámetros, voy a decir, que están vinculados de alguna manera al coste de plantilla, pero no al 100%. Entonces, como dices tú, no es una situación fácil, pero ni para nosotros tampoco de poder explicarla sin entrar en el entramado de todas las normas que se siguen en la liga.
Comentaba antes, mi compañero preguntaba por las renovaciones, por preguntarle por dos nombres en concreto, por el caso de Nacho Méndez, cómo están esas conversaciones abiertas con el entorno del jugador para esa posible renovación, y preguntarle también por otro jugador que acaba contrato, que si no nos equivocamos tiene una cláusula de renovación automática en caso de ascenso, como es Olachea. No sé si el club ya ha tomado una decisión sobre su continuidad y si tenéis pensado presentar una oferta. Gracias.
Pues mira, hablaremos con todos los jugadores, claramente, que acaba en contrato, para entender la situación. Creo que esto es una relación de confianza entre las partes y con los entornos. Siempre estamos en contacto con todos los jugadores. Y en el caso concreto de Nacho, yo creo que él lo ha expresado muy claramente. Él es sportinguista, le gustaría quedarse aquí. Para nosotros es nuestro capitán, y claramente es una persona que ha representado al club en el campo. Y la verdad, me da mucha alegría, además, que este año lo haya asumido como capitán y representándolo aún más en el terreno de juego. Así que seguiremos en esas conversaciones con la intención de ambas partes de que se pueda concluir.
David, volviendo un poco al tema del míster, no sé si el dilatar un poco en el tiempo esa posible renovación puede hacer que tengáis también un poco de miedo a que se comprometa con otro equipo. Valorabas antes que estáis muy satisfechos con el trabajo y con el rendimiento que le sacó al equipo. No sé si podéis pensar que se puede llegar a comprometer con otro equipo en caso de dilatarse esa renovación.
No tengo idea. Yo creo que nos hemos dado esta palabra y lo que surja de aquí a final de temporada pues lo iremos caminando. Como te digo, hablo mucho con él, hablamos mucho todos los días y seguro que cuando surja pues tendremos que volver a hablarlo. Pero ahora mismo creo que su prioridad y mi prioridad es ganar este fin de semana y conseguir asentar lo que hemos conseguido, que no ha sido nada sencillo, que es dar la vuelta a esta situación y ganar el pasado fin de semana al Burgos.
David, es la tercera temporada de Orlegi al frente del club. Recordamos unas palabras de Irarragorri en la presentación en el Molinón, con aquella ilusión por su llegada, diciendo reclámenos, ¿no? Decía a los aficionados, reclámenos, exíjanos, entiendo. La pregunta es, a día de hoy, 3 años después, en esa relación afición-Orlegi, ¿quién crees que está en deuda con quién? Si es que hay alguien, ¿estáis 50-50? ¿Le debe más a la afición a Orlegi o Orlegi a la afición?
Siempre, siempre la afición va a estar por encima de cualquiera, porque la afición es lo que da sentido al club, y lo fue desde el primer día. Desde el primer día. Y lo seguirá siendo ahora y lo seguirá siendo en el futuro. Si algo caracteriza al Sporting es su mareona, es el compromiso de sus aficionados, el que siempre han estado a las malas y también, por supuesto, a las buenas. El que el año pasado se dieran noches tan bonitas y mágicas en el Molinón que auparon al equipo. El que cada día nos ayuden a mejorar, que sientan el club como propio, que nos lo trasladen y en la medida de nuestras posibilidades hacerlo posible. Entonces, nosotros hemos recibido este club como algo que representamos y tenemos que gestionar en nombre de mucha gente. Intentamos mejorarlo, como veis aquí cada día. Y ahora que dices lo de los 3 años, uno echa la vista atrás de todas las cosas que se han hecho. Bueno, pues tenemos que seguir haciendo cosas, tenemos que seguir mejorando, porque claramente, y si uno lo mira en ámbitos deportivos, la primera temporada estuvimos muy cerca del colapso. La segunda temporada no salió bien, siguiendo el eslogan. Y en esta tercera temporada tenemos la confianza y creemos que también nos va a salir bien. Pero para ello tenemos que estar juntos y tenemos que ir en la misma dirección. Entonces yo creo que el aficionado del Sporting, por naturaleza, y de la gente de Gijón también, en este caso concreto, es reivindicativo, es exigente y requiere siempre más a la gente que está dentro del equipo. Le requiere más a los jugadores cada partido y nos requiere más a nosotros. Así que trabajamos para estar a esa altura de lo que nos están exigiendo.
Sí, David, preguntar, ¿no entrar en playoff sería un fracaso o cree que no se podría usar ese calificativo?
Bueno, yo creo que estamos ya entrando en una pregunta de titular. Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar, ganar este fin de semana y pelear el objetivo. Cuando llegue ese momento, valoraremos todo lo que se ha hecho. Lo que creo es que ahora mismo estamos saliendo de una ventana de resultados negativos y que nos tiene que llevar a ser más fuertes todavía y a demostrarlo en el terreno de juego empezando este fin de semana. Lo bueno que tiene el fútbol es una reválida constante y de nada vale lo del pasado fin de semana si no llegamos al siguiente y conseguimos de nuevo los 3 puntos. Así que a eso vamos.
Te quería preguntar por una de las patas del club, que es mareo, David. Cuando yo creo que la mayoría de los habituales, por no decir todos, ya estaban antes de que llegarais, ahora mismo en el primer equipo. Comentaba Rubén Alves que no encontraba alternativas abajo. ¿Os preocupa que no estén saliendo jugadores para el primer equipo? Hablo de lo más inmediato, de este tiempo cercano.
Voy a intentar ser objetivo al respecto. En la plantilla actual tenemos una base de futbolistas de los que el año pasado nos llevaron al playoff. En esa base de futbolistas hay varios salidos de mareo. En diferentes generaciones, en diferentes circunstancias, más cercanos o más lejanos, pero salidos de mareo. En total, en la primera plantilla, si no me equivoco, son 10 de una plantilla que vienen saliendo de mareo. Creo que eso ha nutrido al club y lo sigue nutriendo. ¿Que todos los años van a salir 10? Pues es difícil de prever. Lo que tenemos que trabajar es para que esos plazos se acorten. Y hay generaciones, y hay circunstancias, y hay necesidades también que pueden estar cubiertas y que vienen de abajo con otra serie de voluntades. Sí tenemos que seguir también mejorando en todos los ámbitos y continuar siendo un equipo que apueste por la gente de mareo y que tenga esa identidad. Creo que el primer equipo lo refleja bastante bien y ojalá podamos seguir contando con chicos como están entrenando día a día y que forman parte de ahora del Sporting Atlético y puedan seguir haciéndonos mejores.
¿Alguna pregunta más para David? ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, por aquí.
Sí, David, quería preguntarte por el ayuntamiento, las relaciones con el ayuntamiento, cómo están y sobre todo si hay algún plan trazado, avanzado en torno a una posible reforma del Molinón, que por otra parte vosotros siempre demandasteis, ¿no? Entonces, bueno, preguntarte un poco por todo eso, por un lado la relación con el ayuntamiento y por otro lado si hay algún plan puesto en marcha.
La relación es buena. Siempre hemos dicho que había cordialidad y lealtad institucional. Creo que hemos dado pasos desde las dos partes para continuar avanzando juntos. Creo que el Molinón requiere esas mejoras y creo que además el ayuntamiento también está en esa dinámica de las mejoras. Ya está acometiendo esas rectificaciones estructurales para poder reabrir las dos zonas que tenemos cerradas en el Molinón y estoy convencido de que va a seguir ese flujo de mejoras en todos los ámbitos del Molinón, en la parte estructural y en lo que dependa de ambas partes. Pero sí me queda claro que en ese sentido tenemos que avanzar de la mano.
David, en relación a lo que te preguntaba antes el compañero por mareo, quería preguntarte un poco también la valoración que haces tanto del Sporting Atlético en tercera, del Sporting C, incluso del Divi, que bueno, ha podido disputar la Copa del Rey después de 2 años. ¿Qué valoración haces un poco de la cantera?
Pues mira, eso es una mirada que tiene que ir al medio-largo plazo. Claramente el Sporting Atlético vive esta realidad de estar en una categoría que todos nos gustaría que fuera otra superior, al menos otra superior. Pero la realidad es que el objetivo fundamental de toda la estructura de mareo tiene que ser el desarrollo de jugadores. Y en esa capacidad es en la que nos estamos vinculando. Desde que entran bien chiquititos, o incluso los que tienen contacto con la escuela de fútbol de mareo ya de prebenjamines, hasta que llegan al Sporting Atlético pasando, como dices, por el División de Honor. Estos chicos lo que necesitan es competencia, competitividad, seguir creciendo, seguir demostrando y que en cada uno de los partidos vayan mejorando. Creo que dentro de la casuística, y lo hemos hablado varias veces, de cómo nació el Sporting C, ahí tenemos otra plataforma y otro paso para continuar formando al jugador y para continuar haciendo y poniendo al futbolista enfrente de retos que les hagan mejores. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo en todas las categorías, adelantando procesos y focalizándonos mucho en la formación del jugador individual, desarrollo del jugador, para que puedan llegar en las mejores condiciones al fútbol profesional. Ojalá llegando al fútbol profesional.
David, aprovechando tu presencia aquí, me voy a ir un poco más atrás de este mercado de fichajes, incluso de esta temporada, pero porque también se ha vuelto a poner de actualidad, porque ahora el que fuera entrenador aquí hasta hace unos meses está un rival del Sporting. Y se reabre el debate de por qué Ramírez no está en el Sporting a día de hoy, y se reabre el debate sobre muchas posibilidades. Te traslado esa pregunta ahora con el paso del tiempo. ¿Por qué Ramírez no siguió en el Sporting este verano? ¿Qué os dijo? ¿Por qué no?
Pero, a ver, esto es un debate viejo que además genera inestabilidad en la categoría, a un rival y demás. Si quieres lo hablamos en otro momento, pero las razones siguen siendo las mismas. Fue un mutuo acuerdo entre las partes y así se dieron las circunstancias. Y creo que en buena lid con este caso con Miguel Ángel, la verdad que lo hablamos frontalmente y así se decidieron las circunstancias. Pero eso ya es el pasado. Y en el presente creo que tenemos un gran entrenador, uno de los mejores de la categoría, que hay que valorar su trabajo, hay que valorar el trabajo de todo el cuerpo técnico y estar juntos y apoyarnos. Y como decía el propio míster, confiar en que esta temporada va a ser una buena temporada para pelear por los objetivos. Os estáis animando.
Nos aprovechamos un poco. Ya que hablabas de la cantera, quería preguntarte por la residencia, por el plano internacional que estáis adoptando dentro del club. ¿Cómo está un poco la situación? ¿Cuánta gente hay ahora aquí en la residencia? ¿Qué planes tenéis para el futuro?
Pues mira, seguimos. Se ha seguido incrementando este año con apuestas de jugadores. Lógicamente es un proceso que no es sencillo para los chicos jóvenes que vienen, que tienen que adaptarse. Alguno se nos cayó en el camino, lógicamente, porque no es nada sencillo este salto cultural, este salto deportivo. Y en eso yo creo que seguiremos apostando, porque hay jugadores que ya con el paso del tiempo, con la adaptación, con estar aquí, están demostrando más el talento que tienen y por qué los elegimos para que estuvieran aquí, ¿no? Creo que esto es un punto en el que hay que seguir, por supuesto, mejorando, en el que además se unen dos caminos, que es el desarrollo de talento para nuestros equipos de cantera y el desarrollo de otro tipo de futbolistas para la Escuela de Fútbol de Mareo o para otra serie de proyectos que tenemos dentro del club. Creo que la residencia es un gran proyecto y hay que seguir apostando en él.
Esta temporada se ha iniciado, bueno, con la reducción de la grada visitante, antes que hablabas del Molinón. ¿Y hay idea de que el año que viene se pueda aumentar esa capacidad de la grada visitante del Molinón?
Mira, tenemos que evaluar, estamos todavía evaluando no solo este, sino otra serie de situaciones en el estadio con respecto a la infraestructura que nos gustaría o intentaríamos acometer de cara al futuro. Pero como te decía, yo creo que hay varios actores implicados y tenemos que sentarnos, debatir y entender exactamente qué es lo que queremos. Y bueno, pues esto es una de las cuestiones que llevaremos encima de la mesa para entender qué es lo que se puede hacer siempre, como dijimos en un primer momento, priorizando la seguridad de los aficionados en el estadio. Esa es la primera de todas nuestras prioridades, valga la redundancia.
David, la última vez que pudimos preguntarte esto, hacía 3 o 4 meses, nos diste un capotazo fácil. A ver si hoy, que ya han pasado los meses, te sacamos el titular. Febrero, 5 goles, 8 asistencias. ¿Puedes asegurar que Dubasín va a ser propiedad del Sporting a final de temporada? Porque simplemente depende de vuestra intención, entiendo, ¿no?
Veremos en junio. No te puedo decir nada ahora en enero o febrero. Creo que estamos hablando de cara a muy futuro.
¿Pero porque no lo tenéis claro o porque no tenéis claros los números?
No, porque no hemos entrado en esta cuestión en concreto. Porque, bueno, como tú has dicho, pues hay unas situaciones contractuales que ya conocemos y cuando llegue el momento tomaremos la decisión más cerca de esas fechas. Creo que es prematuro tomar cualquier tipo de decisión como esta que dices de cara al futuro.
¿Alguna pregunta más para David? No.
Sí, bueno, pues nada, agradeceros a todos una vez más el estar aquí. Repito el mensaje de antes. La exigencia es algo que entendemos perfectamente los que trabajamos aquí. Sabemos lo que representa el Sporting. Ya de 3 años de mi parte, los que estáis aquí lleváis muchos más años, pero alcanzo a entender de mi lado lo que esto significa y la profundidad del Sporting, hasta tal punto que el aficionado está aún más entregado cuando vienen mal dadas, cuando nos ha pasado esta serie de resultados o cuando en nuestro historial de 3 años hemos tenido momentos difíciles. Pero también lo que me queda claro desde la propia experiencia es que cuando estamos todos unidos e ilusionados, cuando lo que prevalece es el estar juntos, la alegría, el trabajo, el confiar, la confianza. Cuando todo eso sucede en este club es imparable. Y para eso vamos a trabajar. Creo que ahora es un gran momento para seguir demostrándolo. Es fácil decir esto cuando vas primero, cuando estás en los puestos de arriba, más complicado de sostener cuando te encuentras un poco más abajo, pero claramente lo que intentamos desde aquí es darle el mayor impulso posible desde cada minuto e intentar hacerlo. Y la verdad, me llena de agradecimiento, me llena de alegría el ver que de nuevo nuestra afición se ha movilizado para este fin de semana tener otro recibimiento, que estén cerca del equipo, porque eso es otro de los pasos que necesitamos para verdaderamente ser competitivos y alcanzar nuestros objetivos. Así que con mucha confianza vamos a seguir trabajando, y si lo hacemos todos juntos, este club es imparable. Muchas gracias.